Buenos días, podcasteros. Buenos días, ancoreros. Buenos días, no, isleños, ya no, isleños no. Episodio con opinión de Dune 2. La vi el otro día, la descargué. Menos mal que no me gasté dinero en ir a ver al cine, porque si llego ahí al cine, madre mía. Dinero que hubiera tirado miserablemente, vale. Y ahora, ¿por qué? Mi opinión de Dune 2. Pues casi la misma que tuve cuando vi Dune 1. Sí, Dune 1, mal. Dune 2 todavía peor. ¿Por qué? Bueno, ojo, spoiler, ¿vale? Aquí voy a meter bastante spoiler respecto a la película. Si no queréis que os estrope el argumento, dejad de escucharla. Vale, ¿por qué? Dune 2 tiene una fotografía estupenda, maravillosa, sí, vale. No me puedo quejar. Tiene unos efectos especiales cojonudos, sí, una ambientación genial, una música, sí. Una escena de acción bastante bien hilvanada, la película entretenida, pero como drama política, y recordemos que el libro, yo he leído bastante, varias veces el libro, ¿vale? El libro, interesante el libro, Dune, del primero que escribió Frank Herbert, del primero, porque luego el segundo, ¡buah! Y a partir de empezaba a caer de picado. Luego, lo mejor del primer libro, además de los conceptos novedosos, bueno, que luego no eran tan novedosos, pues realmente Dune es un libro sobre un viaje iniciático, ¿vale? Sobre el Mesías, un viaje iniciático de un protagonista, por ejemplo, El Señor de los Anillos era el viaje iniciático de Frodo Bolsón, y aquí es el viaje iniciático de Dune Atreides, ¿vale? Pero metía conceptos interesantes como la especia, que al mismo tiempo era una bendición, era un veneno, sobre un planeta. Interesante del primero era, no tanto cómo desarrollaba, porque los restos de libros eran basura, pero cómo abría las puertas a un universo cojonudo, es decir, a un universo donde intervenían numerosos factores, un universo donde intervenían el imperio por un lado, las casas nobles por otro, los Fremen, que eran los habitantes del planeta Arrakis o Dune originario, los mercaderes, la cofradía de los navegantes, que eran los pilotos de naves espaciales, la Bene Gesserit, una especie de hermandad de brujas. O sea, había un universo con una cantidad de actores, unas tramas, unas intrigas, las casas nobles intrigando una contra otras por el control de un único planeta donde se producía la especie que concedía la inmortalidad. Entonces, habría una serie de tableros de juego geopolítico a nivel planetario con una cantidad de actores y elementos que era increíble, que, o sea, te explotaba la imaginación. Más allá de la historia de Paul Atreides, que se convirtió en una especie de mesías, el Muad'Dib, que iniciaba una guerra santa, pero el universo, el tablero geopolítico que establecía en ese universo, con todos esos elementos donde Atreides, al fin y al cabo, no era más que una casa noble más, y Muad'Dib, el mesías, interrumpía como un elemento que era como que rompía el tablero de juego, ¿vale? Había un equilibrio de poderes muy interesante establecido en un universo entre distintas casas, el emperador, la cofradía de navegantes, la Bene Gesserit, que llevaban siglos conspirando mediante la genética. Y entonces venía Paul Atreides, el Muad'Dib, el Mesías, y rompía el tablero, rompía la regla de juego y lo trastocaba todo. Entonces, ese geopolítica era lo mejor del libro que establecía el primer libro. Luego, ya digo, Frank Herbert se lo cargó en los siguientes libros, no desarrolló y lo tiró todo por la basura. Pero bueno, ponía las reglas del juego de lo que podría haber sido. Y eso no se ha trasladado para nada a la película. La película, ya digo, unos buenos efectos, unos a fotografía, una ambientación, unos efectos especiales, pero como trama política, geopolítica, o es una puta mierda. A ver, en parte por culpa del libro, ¿vale? Porque el libro, ya digo, pero el libro se puede disculpar porque, digamos, el primer libro sentaba las bases, ¿vale? Pero claro, el primer libro, por ejemplo, ¿qué ocurre el primer libro y peca también la película? Que los Harkonnen son tres personas, o sea, ¿cómo te puedes comer? O los Atreides son dos personas, ¿cómo te puedes caer? Me va a coger los Harkonnen, son una casa noble, ¿vale? Entendemos por casa noble una familia noble, como en la Edad Media podrían ser los Medici o los, por ejemplo, los Medici, ¿sí? O los Medici o los que, los de esto del Papa, que fueron el Papa español, bueno, como una familia noble medieval, ¿vale? Que aquí se llaman casas. Son una familia noble que domina un planeta durante décadas, ¿vale? Un planeta, supone, un planeta de tamaño respetable. Entonces, ¿cómo puede ser que una casa noble sean tres jodidas personas? El varón y sus dos sobrinos. No hay primos, no hay tíos, no hay nadie más. no hay nadie más que la casa, o sea, es o los Atreides, que dominan también un planeta, en este caso de agua, durante décadas, durante generaciones, son Paul, la mujer y el hijo. No, ¿dónde están el resto de los Atreides, cojones? Bueno, sí, claro, porque además la película van el emperador le concede a los Atreides la gestión de Arrakis. Y digamos, se mudan. Pero los Atreides seguirán teniendo su planeta original, digo yo. No habrán movido a cientos de millones de personas de un planeta donde dominaban los Atreides, que era Casa Noble, los gobernantes, no habrán movilizado a todos a Dune de golpe. Entonces matan a eso y ¿qué pasa? Ya está. Ya han desaparecido los Atreides. ¿Qué ocurre con el planeta original? ¿Qué ocurre con...? En fin, o sea, es... digo, el libro es que no desarrolla, pero bueno, el libro se puede perdonar por sentar a las bases, pero aquí en una película, que no sabemos siquiera si habrá más, una cosa que puede funcionar a nivel de un planeta o de un continente, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿vale? Que en Juego de Tronos estaban las familias, realmente los Stark eran el padre y Luis, no había más, pero bueno, eso es, digamos, un continente. Aquí es para escala planetaria, ¿cómo coño se come que cada casa noble sean tres personas? No hay familia, no hay tío, no hay nadie más, ¿vale? Entonces, eso da risa. Esa trama política, al final, ves Dune y estás viendo como los Medici o los Borgia, eso. Como una serie sobre los Borgia, donde dos familias, pero, y es escala planetaria. Escala universo completo. Es el emperador del universo, o sea, da risa. Entonces, eso, fatal. O el emperador, bueno, ahora voy a entrar en el detalle, es que no se sostienen, es decir, por ejemplo, el emperador se supone que es la casa noble de la familia imperial, ¿vale? Entonces, ¿cómo te comes que el tío va al planeta Dune para intentar, digamos, poner orden, y el tío baja en su navecita con un éxito de 1000 personas a un planeta donde está rodeado de enemigos, de gusanos de arena? O sea, se mete el puto, es imbécil, se mete en la boca del lobo el emperador. Y cuando entran, empiezan a atacar los Fremen, el tío, ¿qué es lo que haría la real? Pues el tío saldría pitando en la nave lo primero al primer signo de ataque. Habría venido con una pedazo de flota imperial, soldado por 40.000 naves, y al primer disparo hubiera salido el emperador pitando y hubieran puesto... No, el tío se mete un puto planeta rodeado de gusanos de arena, de enemigos, en un planeta en rebelión, con una navecita, 1000 tíos, y en cuanto empiezan a atacar los malos, pues se queda ahí el tío tan pancho, tan tranquilo, esperando a ver qué pasa, en vez de salir por patas. O sea, es absurdo. O los Harkonnen, que son los que llevaban, antes que viniesen los Atreides, décadas gestionando el planeta, todo el rato. En el hemisferio sur ni nadie, es imposible vivir, lo dicen 4 o 5 veces en la película. En el hemisferio sur de Arrakis no hay nadie. Ahora resulta que el hemisferio de Arrakis 200.000 millones, putos millones de Fremen, o sea, no tienen los tíos espías, exploradores, satélites. Recuerdo recordar que en el libro, incluso si lo explicaban, me irían a decir que como que los Fremen contrabandeaban con especie, que con el dinero que conseguían con la especie sobornaban a la cofradía espacial, a los navegantes, que son en teoría los que gestionan las naves espaciales o los que hacen los viajes espaciales, los que entienden el libro, que dice que tienen la tecnología espacial y planetaria para que sus satélites no detectaran vida en el sur de Arrakis, y pareciera como que allí no había nadie cuando en realidad había muchísima gente, pero bueno, pero eso por lo menos el libro da cierta explicación, en la película no. Bueno, o ya en el colmo están los arcones, los tres, se bajan los tres, ¿para qué vamos a separar los tres con el emperador allí en Arrakis? Que por esto, otra cosa, no existe más ciudad en Arrakis que Arrakis, solo hay una ciudad en todo el puto planeta, una ciudad. Se bajan allí los tres, los Fremen, se supone que ya controlan todo el norte de Dune, todo el hemisferio norte, y ahora los Fremen, como quien no quiere la cosa, pues cogen una lanzadera de misiles y los ponen a 2 putos palmos, De la capital de Dune, sin que los Harkonnen vean nada. Y ahora movilizan 200.000 millones de tropas, miles de millones, los ponen en las puertas de, y los Harkonnen tampoco se enteran nada. O sea, los Harkonnen, para llevar, que llevan décadas gestionando Arrakis, y sea una casa noble que lleva el control de un planeta o más de un sistema planetario, son absolutamente gilipollas. Y el emperador también, o sea, no se come. O por ejemplo, otra cosa me hizo gracia, los gusanos de arena, ¿vale? La original, de 1980, pues se ve un momento dado a Fremen cabalgando gusano de arena, que en la película lo explican, no llegan a explicarlo, pero se ve, y si sabe el libro se ve, de lo cabalgan, porque el gusano de arena es una especie de gusano que no sé cómo es capaz de moverse por la arena a 800.000 millones de kilómetros por hora, o sea, luz. No sé si el gusano es que tiene un motor de gasolina y eso, o el motor de Ferrari, pero no te explica cómo, pero es capaz de moverse por la arena. Vosotros habéis visto un gusano, ¿no? Que, bueno, pues estos son gusanos mágicos que, sabe Dios por qué, se desplazan a no sé cuántos cientos kilómetros por hora. Vete a saber por qué, bueno. Y en la película se ve que ellos, los jinetes Fremen, con una especie de gancho, levantan la membrana que tienen los gusanos, la piel alrededor del cuerpo, y al levantarla, el gusano, para que esa parte que está levantada no le entre arena, esa cara, por donde el jinete levanta la arruga del gusano o la membrana, la pone en boca arriba, claro, para que por esa parte, pues si se hunden y esa parte está levantada, entraría arena. Entonces, se mueven por la arena con esa parte que está levantada hacia arriba, y esa parte que el jinete ha levantado con el gancho es donde el jinete se pone y, digamos, lo cabalga. Y en una escena de película se ve como un Fremen invoca un gusano de arena con un resonador, que es un aparato que hace sonido rítmico en la arena, para que venga, y cuando el gusano viene y pasa por una duna, el tío viene como a saltar encima del gusano y clava los ganchos, lo levanta y lo cabalga. Bueno, vale, medio se explica cómo lo cabalga, pero ¿cómo se coño se baja? No lo llegan a explicar en ningún momento cómo cojones se para y se baja el gusano, porque si tú cabalgas un gusano, que no son gusanitos, no, son gusanos de cientos de metros de ancho, en un momento dado, cuando quites el gancho, que lo tendrán que quitar, entiendo yo, no lo dejan aparcado, no son como caballos que lo aparcan ahí y tal, el gusano tenderá a hundirse en la arena. Entonces, si tú cabalgas un bicho de cientos de metros de ancho, o 200 o 100 metros de ancho, no sé cuánto, bueno, 100 metros, si cabalgas un bicho así, que habéis visto la película, si no busca imágenes, y el gusano, en cuanto quita los ganchos, se hunde en la arena, eso creará un vórtice, y lo lógico es que a ti te absorba el remolino, el agujero que crea el gusano, hundirse la arena. Pero no lo llegan a explicar en ningún momento, pero tú dices, venga, aceptamos barco, vale, hay alguna forma de que se bajen, vale, pero es que llega un momento en que montan una puta tribu entera encima del gusano. Montan una tribu entera encima del gusano con tienda de campaña. ¿Me podía explicar cómo coño hay montado una tribu? Bueno, y más, lo montan y lo emplean como el metro de Madrid, o sea, para irse de una puta a punta, mover la tribu entera de una punta a otra de Arrakis. Lo utilizan para atacar a los al empleado y los arcones. Sí, no se explica, ¿no? Ni pie ni cabeza. Aparte, lo dicho, de que Dunes son tres localizaciones. Dunes son Arrakis, la capital, donde están ahí todos los arcones. Es el poblado de los Fremen, donde está el Pool Atreides. Y otro poblado que está en el sur, que es donde está el agua de vida que bebe el Pool y la madre del Pool. Y ya está. O sea, son tres localizaciones en un puto planeta. O sea, es una... Es lo que comenté de cómo me ocurrió con el Señor de Anillos. Parece ver la película es una puta obra de teatro. No hay nada detrás de los escenarios. Es como si estuviera viendo una obra de teatro donde están representando pasajes del libro, que sí, con muy buena ambientación, con muchos efectos, con una fotografía cojonuda, con los actores, un vestuario, pero no hay detrás, no hay alma, no hay trama, no hay historia, no hay vidilla, es todo cartón piedra. Es como el Señor de Anillos, que yo lo conté una vez. El Señor de Anillos vi la primera y medio me gustó. Y cuando en la primera vi que cuando despertaba Mordor, los Gondor invocaba la Almenara, que era como esa especie de fortaleza en lo alto de las montañas, y la iban encendiendo de una a otra, formando una cadena. Se encendían una, la que estaba más cerca de Gondor, de Mordor, cuando habían que despertado, luego la siguiente estaba más cerca de encender el fuego, encendía el suyo, luego la siguiente más cercana encendía el suyo, iban formando una cadena de Almenara, para que cuando una se encendiera ya, estando en la capital de Gondor, veían que es que Mordor había despertado y una señal de alarma. Yo cuando vi esa escena, me quedé flipado diciendo, hostia, esto de verdad es la Tierra Media, aquí va a haber chicha. Ahora, yo qué sé, se verán todos los pueblos de la Tierra Media despertando, haciendo alianzas, forjando un... No, y al final, se han ido lo mismo, era el puto Gondor el que despertaba a Rohan. Ya de repente, en mitad de la batalla, tenían no sé cuántos ejércitos más que habían salido de no sé coño dónde, pero la Tierra Media era Gondor, Rohan y para de contar. Y Rohan era cuatro putas cabañas, lo alto de una montañita con un palacio y ya está. Eso era todo Rohan. No había nada detrás, no había nada, no había chicha, no había pueblo, civilización, la rica, la, no había nada, era una tierra de fantasía, de cartón, piedra, de mentira. Pues esto de Dune, pues más o menos lo mismo, es un Dune de fantasía, que es como ver una serie sobre los Borgia, con tres familias rivales que lo han puesto a escala planetaria, así, con muchísimo ejército, con mucha ambientación, con vestuario, pero no tiene sentido, ¿no? Y me flipa la pedazo de nota que lo han puesto. Y para mí es una señal de lo mal que está el cine, de lo de capa caída, del bajón, que ya no se da importancia ni a la historia en sí, ni a la trama. Solo se quiere productos vacíos con grandes efectos especiales, con mucha ambientación, mucha fotografía, mucho presupuesto, muchos tíos protagonistas poniendo cara muy seria de oh, soy el Mesías. Mucha seriedad, mucho boato. Mucho mito, mucho presupuesto, pero poca chicha, poca historia, poca trama, poco. Coño, hasta Juego de Tronos me parece mucho más creíble la cómo conspiran entre sí las casas, cómo pelean. Esto al final es. O sea, todo el universo que establece Herbert en su libro, todo el marco que crea para historia, aquí al final esto viene a ser Dune. Viene a ser el Evangelio según Frank Herbert. O sea, esto es. La historia de Jesucristo en plan ciencia ficción, un Mesías que viene y ya está, y punto pelota, y todo lo que es de las casas, el coño, hasta yo jugando, que tengo un juego de mesa de Dune, que es una puta maravilla, el más reciente, que está genial porque en el juego de mesa hay más casas, aparte de a Harkonnen, puede ser otro protagonista, no sea Harkonnen o Atreides, y en el libro hay muchísima interacción entre las diferentes casas, las facciones, la Benegeserit, que por cierto en la película Benegeserit están de relleno llevan siglos conspirando, planeando, pero no da más detalles, vete a saber qué conspiran, qué planean en el juego de mesa entre el emperador, la Benegeserit, los Fremen, la cofradía de mercaderes, la Choan, se llama el libro, los navegantes, hasta el libro, hasta jugando la partida. En el juego de mesa siento más emoción, más intriga, más de verdad. Estoy aquí luchando un universo por el control de un planeta con un producto vital. Hasta jugando al juego de mesa siente más emoción que la que siente viendo la película. Que al final dice, al final la película está diciendo, bueno, pues me la pela el puto Paul, me la pela sus putas neuras con cero no ser el Mesías, me la pela su puta guerra santa contra el resto del universo, me la pela lo que le ocurra al emperador, que de verdad que el tío ya acepte que es el Mesías, Jesucristo. Y que den por culo y que deje ya atacar la película y nos olvidemos. O sea, hasta el juego de mesa me da más emoción que ver la película. Y bueno, y este es el episodio de hoy, en mi opinión, que puede ser más o menos aceptable. Esto me da un buen ánimo, seguro, y me animo a grabarlo. Y nada, ¿qué pensáis vosotros de esta película? ¿Os gustó? ¿No gustó? ¿Habéis leído el libro? ¿No habéis leído? ¿Pensáis que es hueca y artificial como yo? ¿En cambio la valoráis? ¿Creéis que es una obra de arte? Venga, pues nada. Adiós.